Buenos días, compartimos el reporte número 213 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas.
2.189 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestra República Argentina, 94,8% de los casos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires y el 2,1% con residencia en la provincia del Chaco. Son 13 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. 59.933 los casos confirmados totales en nuestro país. Tenemos una tasa de incidencia de 132 casos cada 100.000 habitantes, 36 es la edad mediana de afectación y 7,9% del total son trabajadores de la salud. 1.245 personas fallecidas por coronavirus en el país. Una tasa de letalidad, la cantidad de fallecimientos sobre el total de casos confirmados del 2,1% y una tasa de mortalidad general por coronavirus que es del 27,2 casos personas por cada millón de habitantes. En este caso, la edad mediana se mantiene en 74 años de edad. 1,8% de los casos confirmados de coronavirus están relacionados con un antecedente de viaje a zona de transmisión comunitaria. Tenemos un 36% que se relacionan por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 42,7% que se relaciona con áreas de transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria sostenida en el país se lo observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana y sus 40 municipios, exceptuando 5 de estos 40, que son Bransen, Campana, Cañuelas, Zárate y Exaltación de la Cruz, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Puerto Vilelas, Fontana y Barranqueras, en Neuquén, en su capital, y en los barrios de Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Tenemos 23 provincias que han confirmado casos, Catamarca no ha confirmado casos hasta la fecha y llevan más de 14 días sin confirmar ningún caso en las provincias de Misiones, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 535 personas se encuentran bajo cuidados intensivos en unidades de terapia intensiva, 92,5% de ellas están entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 49,8% a nivel nacional y de 55,1% a nivel del área metropolitana. Los recuperados son 21.138, 1.004 dados de alta en la jornada de ayer. Representan en total los recuperados el 35,3% de los casos confirmados. Se han descartado 227.046 casos y en el 99,6% esto se ha logrado a través de test de laboratorios negativos. La cantidad total de laboratorios negativos y positivos que se han realizado en el país son 344.409, de los cuales 7.458 se realizaron en la jornada de ayer domingo. Son 7.589 test por millón de habitantes, el valor que ha alcanzado nuestro país, y el porcentaje promedio de positividad es del 20,9%. La situación argentina en esta pandemia que afecta a nivel mundial se encuentra con datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que son 9.843.000 los casos globales, 189.000 de los cuales se han producido en las últimas 24 horas. América representa el 49,8% de los casos totales a nivel mundial y América específicamente tiene 4.933.972 casos, habiendo 117.700 nuevos diagnósticos en la jornada de ayer. Estados Unidos, con el 49% de los casos americanos, es el país con mayor cantidad de casos y en Brasil este porcentaje respecto al total americano es de 25,8. Argentina es del 1,1%. La tasa de letalidad a nivel mundial es del 5% y a nivel americano del 4,9%.
21.138 son las personas que se han recuperado, más del 35%. De los 2.189 casos que se confirmaron el día de ayer, casi el 95% corresponden a AMBA, y de las 535 camas de terapia intensiva que están ocupadas por personas que tienen coronavirus confirmado, el 92.5% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La letalidad sigue estable en 2.1%, y ese porcentaje de positividad de 20.9 promedio en el día de ayer fue 33.9, 42% CABA, 39% Provincia de Buenos Aires, casi 12% el resto del país. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva, independientemente de la causa, pacientes con coronavirus confirmado, en estudio y por cualquier otro motivo, a nivel nacional es 49.8 y a nivel AMBA es 55.1. En el día de hoy se publicó un decreto de necesidad de urgencia actualizando el marco normativo en relación a los acuerdos y a los consensos y a las recomendaciones de cada uno de los actores, donde siguen rigiendo estas dos normativas en relación a las áreas con distanciamiento social preventivo y obligatorio y las áreas con aislamiento social preventivo y obligatorio, en función de esta situación epidemiológica, dinámica y muy diferente en cada departamento de nuestro país. Más del 85% de los departamentos de Argentina están en una situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio y de reapertura programada, y trabajando fuertemente en la progresión de la apertura de actividades con protocolos, con recomendaciones sanitarias, tanto para la reanudación de las actividades como para las actividades individuales, y trabajando muy fuerte en la vigilancia epidemiológica para detectar precozmente cualquier caso y poder controlarlo en forma oportuna. En ese sentido, de los departamentos que estaban en ASPO y pasan a DISPO son la ciudad de Trelew, en el departamento de Rawson, de la provincia de Chubut, la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba capital y su aglomerado urbano, y la ciudad de Bariloche en Río Negro, y estos cinco municipios que comentaba el doctor Costa de Provincia de Buenos Aires: Bransen, Campana, Cañuelas, Zárate y Exaltación de la Cruz, han pasado de la situación de ASPO a DISPO, y en la normativa de aislamiento social preventivo y obligatorio, intensificando mucho los cuidados, la división en los grandes aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, que siempre dijimos que la situación en relación a la dinámica de transmisiones es más alta y la posibilidad, la dificultad de interrumpir la transmisión también es más alta, por lo que se requieren medidas más intensificadas, se han dividido en esas dos categorías. Por lo tanto, en ASPO va a continuar el área metropolitana de Buenos Aires, estos 35 municipios, restando los cinco que han logrado cumplir los indicadores y pasar a DISPO, la provincia de Chaco en el departamento de San Fernando, y se agregan los departamentos del resto de la provincia en relación a el aumento de casos y a la aparición de casos sin nexo, la importancia de poder fortalecer oportunamente todas las acciones para minimizar el impacto de la transmisión del coronavirus en toda la provincia de Chaco. Y en relación a dos provincias que son Río Negro y Neuquén, en Río Negro el departamento de Roca y en Neuquén el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, como también decía el doctor Costa, con Plotier y Centenario, que se comportan como un aglomerado urbano, trabajar muy muy fuertemente con la ciudad de Cipolletti también, y bueno, la ciudad de Roca también está trabajando en el departamento de General Roca. En relación a esta situación epidemiológica, clarísimamente el AMBA tiene una situación en relación a la transmisión del coronavirus diferente. Las acciones que deben implementarse en forma intensificada y coordinada son, digamos, más de mayor restricción de la circulación y en función del aumento de la cantidad de casos. Así que en esa diferenciación de los aglomerados urbanos de menos de 500.000 que deben trabajar fuertemente para minimizar la transmisión y diferenciar el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, estos tres ejes de medidas que se implementaron, que es la disminución de la circulación y este aislamiento social preventivo obligatorio más intensificado entre el 1 de julio y el 17 de julio, el apoyo económico a las áreas donde el impacto en relación al aislamiento va a ser más importante, y la intensificación del cuidado, el trabajo que estamos realizando con las 24 jurisdicciones y especialmente quienes tienen que implementar estas medidas en forma intensificada en relación a lo que es el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, el fortalecimiento de la comunicación, el fortalecimiento y el trabajo muy fuerte con la comunidad para estimular el aislamiento, ya sea en un lugar de aislamiento secundario o muy, muy estrictamente en el domicilio, tanto de los casos leves como de los contactos estrechos, y todo el trabajo en relación al seguimiento de los contactos. En ese sentido, empezamos 3 semanas de un trabajo intenso para poder minimizar la transmisión y seguir dando respuesta desde el sistema de salud, que es el objetivo que nos planteamos desde el principio, que siempre el sistema de salud de Argentina pueda dar respuesta a quien lo necesita en el país. Hoy, desde la Dirección de Sangre y Hemoderivados del Ministerio de Salud, vamos a compartir también cómo se está trabajando en esta estrategia de tratamiento con plasma de convalecientes y dar información que es muy importante.
El tratamiento con plasma de convalecientes para el COVID-19 es un tema que está enmarcado en la Ley Nacional de Sangre 22.990, que designa al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación para la regulación de todo lo referente a la sangre humana, sus componentes y derivados. En ese sentido, informamos el mes pasado que el Ministerio de Salud en el mes de abril elaboró una resolución creando el plan estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados con fines terapéuticos. En ese momento no se conocía la efectividad del plasma en el mundo, y entonces el Ministerio desarrolló a través de este plan estratégico 3 hechos significativos. En primera instancia, elaboró el propio Ministerio un ensayo clínico experimental para evaluar la efectividad del plasma y la seguridad del plasma. Este ensayo clínico contó con la participación de múltiples instituciones muy importantes y más de 50 profesionales muy prestigiosos que han trabajado en este ensayo clínico que está en curso y en evolución. El segundo hecho importante es que abrió un registro de ensayos clínicos, un registro único, para que las entidades privadas que quisieran desarrollar ensayos clínicos para medir seguridad y efectividad del plasma pudieran hacerlo, y se presentaron 5 ensayos clínicos privados de entidades también muy prestigiosas, entre las que se encuentra, por ejemplo, el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. También estos protocolos experimentales y de investigación se encuentran en evolución, todavía sin resultados preliminares. Estos ensayos clínicos hacen foco, generalmente, la mayoría de ellos, en tratar de investigar si el plasma es efectivo en los primeros inicios de la infección, antes de que el paciente desarrolle enfermedad pulmonar grave. Se piensa, la hipótesis, es que el plasma puede ser beneficioso, no curar, sino poder, de alguna manera, impedir que la enfermedad se desarrolle a etapas más graves y impedir que el paciente ingrese a respiración mecánica. Todos estos protocolos tienen este enfoque. El tercer elemento que desarrolló el plan estratégico es crear un segundo protocolo que se llama de acceso extendido. Es decir, es un protocolo que permite, se entregó a todas las provincias para trabajar en forma colaborativa a las 24 provincias, y ese protocolo permite ingresar pacientes con el mismo enfoque de los ensayos experimentales. Estos protocolos de acceso extendido no van a permitir evaluar efectividad porque se transfunden pacientes que están recibiendo intercurrentemente otras medicaciones y es muy difícil evaluar si el resultado favorable del paciente se debió precisamente al plasma o a otras medicaciones intercurrentes que recibió. No obstante, son protocolos también observacionales que sus resultados van a servir conjuntamente con los ensayos clínicos a, de alguna manera, tener más información sobre la real seguridad y efectividad del plasma. ¿Cómo está hoy el país y el mundo con respecto a esto? Esto es muy importante aclararlo. En el mundo todavía no hay ninguna comunicación que haya demostrado efectividad del plasma de pacientes recuperados para el tratamiento del COVID-19. Más aún, Hay una información muy importante la semana pasada sobre 20.000 transfusiones que comunicó Estados Unidos, donde pudo demostrar seguridad, es decir, que el plasma es seguro, no trae complicaciones, de la misma manera que cualquier transfusión de plasma que se hace en el país. En el país se hacen 15.000 transfusiones de plasma por año y no trae ninguna complicación. Eso se pudo demostrar en estas 20.000 transfusiones. Pero concluye el estudio que no se pudo demostrar efectividad. ¿Por qué? Porque precisamente estos pacientes recibieron múltiples terapias y los pacientes que anduvieron bien no se pudo determinar a ciencia cierta y discernir si estos pacientes mejoraron por el plasma por las otras terapias intercurrentes. En definitiva, la posición del Ministerio de Salud de la Nación a través de este comunicado es promover y continuar con los estudios de investigación. Es muy importante tener esos resultados para saber la real efectividad del plasma. Estos 6 que están procesándose en el país, y hoy en el mundo hay alrededor de 100 estudios que están tratando de investigar esto. Precisamente, evaluar un doble ciego si el plasma es efectivo para la real efectividad del plasma para el tratamiento del COVID-19. Segundo, promover los ensayos el protocolo de acceso extendido, seguir transfundiendo a los pacientes bajo estos mismos enfoques de pacientes con etapas preliminares de infección, sin enfermedad pulmonar aguda, y esos resultados no van a permitir tener efectividad, medir efectividad, pero sí van a acumular resultados a los fines de complementar los resultados del ensayo clínico. Y tercero, desestimar el uso compasivo del plasma, es decir, no utilizarlo en cualquier paciente y sobre todo en pacientes críticos que ya han tenido enfermedad multiorgánica y lesión multiorgánica, porque estos pacientes ya está comprobado que el plasma no es para nada efectivo. Dos últimos llamados que hace el Ministerio de Salud a través de esta comunicación. Primero, a los profesionales especialistas de todas las especialidades, pero fundamentalmente a los especialistas de nuestra especialidad, que es la hemoterapia y medicina transfusional. Hay que informar sobre bases científicas cuando uno se enfrenta a los medios de comunicación, sobre evidencia y sobre protocolos y estudios que hayan traído evidencia. La ciencia es objetiva y no subjetiva. No es posible comentar que a través de unas pocas transfusiones hayan tenido resultados favorables, confundiendo quizá a la sociedad en el sentido de que cree que el plasma cura a cualquier paciente. Esto no es verdad y esto hay que ser muy claro con este mensaje para que los medios de difusión den una información clara y no malinformen a la comunidad. Es decir, que les pido a los profesionales que por favor sean muy serios en sus comunicaciones y que sus comunicaciones estén respaldadas por hechos científicos demostrables, que hoy en el mundo no los hay. Y el segundo llamado es a los donantes, a los pacientes recuperados que pueden donar su plasma. Quiero decirles que los pacientes recuperados es un acto absolutamente voluntario y solidario. No tiene que haber ningún tipo de coerción ni obligatoriedad en esto. Obviamente son individuos que en su libertad de elección eligen donar su plasma. Los convocamos porque es muy importante que vengan a donar para poder continuar estos ensayos clínicos. Es muy importante que ellos hagan ese acto solidario y entreguen su plasma a los fines de poder completar estos protocolos de ensayos clínicos. Ahora bien, el Ministerio de Salud, finalizando, se encuentra desarrollando un programa junto con la Dirección de acción territorial a los fines de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional junto con la Dirección de Acciones Territoriales, implementar un programa de llamado a los donantes. Evidentemente va a ser absolutamente voluntario, estos donantes pueden sensibilizarse y querer donar. Una segunda instancia va a ser una visita médica a los fines de que se le haga una entrevista y ese médico pueda discernir si el donante está en condiciones. 3 de cada 7 donantes no tienen anticuerpos útiles para la transfusión, entonces se le va a tomar una muestra para titular anticuerpos y una vez que concluya todo esto, se va a trasladar al donante, a los centros de donación que estableció el Ministerio en el AMBA a los fines de donar. En definitiva y para finalizar, esperamos que con esta comunicación el Ministerio de Salud haya podido aclarar esta situación del plasma en un tema que ha tenido amplia difusión y es muy necesario que la sociedad tenga un conocimiento claro sobre cómo está hoy la situación del tratamiento con plasma de recuperados. Muchas gracias.
Muchas gracias, importantísima información en un momento inédito a nivel mundial donde la ciencia debe intentar dar la mejor respuesta, promover la investigación, generar evidencia científica, informar en forma transparente y oportuna y siempre ese llamado a las personas que se han recuperado para la donación de plasma para seguir trabajando. Muchas gracias.